Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Un Mundo Sin Barreras, en Radio Sintonía.
Buenos días, una semanita más que abrimos nuestra ventana de Un Mundo Sin Barreras en Radio Sintonía. Muchas gracias, como siempre, por estar al otro lado de las ondas. Tampoco quiero olvidarme, como cada semana, de la memoria de nuestro presidente, don José Gómez. Amigo, allá donde estés, sabes que siempre nos acordamos de ti. Y para eso hoy vamos a tener aquí una grata visita que vamos a hablar largo y tendido con él. Felipe Afonso, buenos días.
Hola, buenos días.
Nos va a acompañar hoy adjunto del área de discapacidad y dependencia del diputado del Común. Carlos, como siempre, buenos días.
Buenos días a todos.
Cristina.
Buenos días.
Y la sorpresa del día también, que por fin la salud se lo permite. Nuestra nueva presidenta, Alicia Roger, buenos días, desde Morros Hable.
Hola, buenos días a todos los redes oyentes.
¿Qué tal?
Bien.
¿Mejorando?
Poquito a poco.
Me alegro, la verdad es un placer que estés con nosotros aquí hoy, para compartir este ratito que tendremos con Felipe para luego hablar largo y tendido del programa de esta semana, de lo que es la Diputación del Común. Vamos a empezar esta semana recordando alguna actividad que vamos a realizar durante el mes de julio, Cristina.
Sí, el 4 de julio empezaremos con talleres de arteterapia que se van a desarrollar a lo largo de todo el mes de julio. Y son talleres que los va a impartir nuestra amiga y...
Inestimada
mi compañera,
amiga,
Dori Alessio.
Dori, que ya es una compañera ya.
Sí. Y con el objetivo de mejorar las habilidades de las personas con discapacidad, de ir promoviendo su expresión de emociones a través del arte, no solamente de la pintura, sino también a través de la composición de canciones, la expresión corporal y demás. Se lo van a pasar pipa. Eso es lo importante, es disfrutar y trabajar.
Además,
también.
Además, es como un entrenamiento o una fase superior a lo que ya habíamos hecho del que el cerebro se entrena, porque también van a ser entrenamiento
de la parte no dominante del cerebro.
O sea, sí. Van a entrenar esa parte que tenemos todos como más dormida. Sí. Recordar que para la inscripción en estos talleres lo pueden hacer directamente a través de nuestro punto de información en la calle Virgen del Rosario número 13 de Puerto Rosario, o bien a través de todos estos canales que tenemos siempre: Facebook, redes sociales o la página web o el teléfono
que es 645-630-943 o 616-827-333.
Muy bien, pues ahí queda que el que quiera, animamos a que puedan participar en estos talleres, que estamos convencidísimos que van a salir encantados, porque son muy amenos y muy instructivos, y aparte, lo que decía Cristina, sirven para mejorar nuestro apartado físico, sobre todo en personas con discapacidad, ¿no?
Sí, también una cosa que decir, el fruto de estos talleres pues se van a exponer en la Casa de la Cultura en diciembre, que eso es algo que motiva bastante para muchas personas que van allí y de ver el fruto de todo lo que se está haciendo y demás, pues es algo más...
Es que eso es lo que quería comentar ahora, es que también queremos... Ahora quería hablar del convenio que recientemente ha firmado nuestra presidenta en el día de hoy, el convenio con el Ayuntamiento de Puerto Rosario, del cual acaba de venir ahora mismo, y parte de estos talleres más... La parte de estas jornadas de accesibilidad y que tendremos en diciembre,
sí,
pertenecen gracias a este proyecto firmado con el Ayuntamiento de Puerto Rosario, pues lo vamos a tener, ¿no?
Sí, yo quiero dar mucho, hoy, el día de hoy he firmado, acabamos de firmar, y quisiera darle muchas gracias al Ayuntamiento de Paz de Puerto del Rosario por la buena colaboración, la verdad, y el trato que he recibido hoy. No estoy muy práctica, perdónenme,
no te preocupes.
La verdad que no estoy muy poco nerviosa, pero la verdad que muy bien, y darle sobre todo las gracias por la confianza que nos han prestado, está viendo por la situación que hemos estado pasando, pero vamos, poquito a poco, hay un grupo de compañeros que yo estoy muy contenta de trabajar con ellos, lo tengo que decir y agradecer, y sobre todo, por supuesto, a José Gómez, porque lo echamos muchísimo de menos y nos ha dejado un trabajo muy importante que no podemos dejar caer bajo ninguna circunstancia.
En eso estamos.
Por eso te digo, estoy muy contenta, y la verdad que lo que dice Cristina, es muy gratificante trabajar con estos niños y ver que están contentos. La verdad que no lo hace todo el mundo, ¿eh?
Gracias. Por eso me uno a tus palabras de agradecimiento al Ayuntamiento de Puerto y a la Concejalía de Accesibilidad del Ayuntamiento, a Lili Concepción también, que es un proyecto de continuidad para nuestro punto de información. Y esa es una de las la base del proyecto, es el punto de información, que siempre repetimos que estamos en Virgen del Rosario número 13, y parte de este proyecto, una parte va destinada a la ampliación de las jornadas, que se va a abrir varios días a la semana por la tarde, porque hay personas que demandaban este servicio de asistencia de la trabajadora social, que durante la mañana, por distintos problemas, porque están en otras terapias o en trabajo o lo que sea, no podían asistir a ese tipo de, a nuestro punto de información. Entonces, pues vamos a tener algún día por la semana una trabajadora social por la tarde, con lo cual esas personas tendrán un servicio, y para eso ha sido este proyecto, y entre otras cosas, pues el taller que hablábamos
y la jornada, ¿no? Sí, la jornada es por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, para sensibilizar y concienciar sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y como el año pasado se nos hizo poquito el hacerlo un día solo, pues este año pues hemos acordado pues hacerlo durante toda esa semana, empezando el 28 de noviembre con el inicio de la exposición en la Casa de la Cultura, y terminando con la chocolatada el 2 de diciembre, y sus talleres y demás, para ponerse en el lugar de las personas con discapacidad.
Exacto. Vamos a hacer algo parecido a lo del año pasado, pero un poquito más ancho. Tendremos también
charlas, sí, mesas redondas como para sensibilizar y demás.
La idea es que la gente sepa que existen personas como ellos y que tienen otro tipo de virtudes o de problemas, y sensibilizar y visualizar, porque como decía José Gómez, lo que no se ve no existe o no se conoce. Entonces, pues ese es nuestro trabajo. Y en eso estamos. Pues bueno, ya dicho este preámbulo, vamos a aprovechar que tenemos aquí a Felipe Afonso, que es el adjunto al área en la Diputación del Común. Y un poquito, Felipe, buenos días.
Buenos días de nuevo.
Explícanos un poquito, bueno, ¿qué haces aquí hoy?
Bueno, pues hemos realizado durante los últimos meses un informe extraordinario en materia de dependencia. Un informe que hemos hecho con un solo objetivo: intentar ser útil a las personas dependientes y útil a su familia y a las personas que lo cuidan, normalmente cuidadoras, ¿no? Normalmente mujeres. Y lo hacemos pues desde la humildad, sin querer inventar ni una pólvora, porque las cosas están inventadas prácticamente. Luego es que todo el que escribe pues le pone un matiz a las cosas, ¿no? Pero las cosas en su esencia están inventadas. De forma constructiva, porque en fin, daremos muchos datos que evidencia que las cosas están muy mal en Canarias, pero lo importante es hablar del futuro, ¿no? Uh-huh. Y hablar de las propuestas que hacemos de cara al futuro, que son 19 grupos de propuestas. Lo hemos hecho de forma participativa, todas aquellas asociaciones del tercer sector, de asociaciones familiares, de colegios profesionales que han querido aportar su propuesta, lo han hecho. También hemos escuchado a los cabildos, a la Dirección General de Dependencia, hemos manejado datos del Inserso, del Instituto Nacional de Estadística. Tenemos informes de las distintas comunidades autónomas a través de las Defensorías del Pueblo en distintas comunidades autónomas. En fin, ha sido un trabajo muy participativo y además transparente. Porque no es de que yo te haga la propuesta, que tú la guardas en el cajón y coges lo que consideras oportuno, ¿no? Forman parte del informe. Cuando termina el informe hay un anexo con todas las propuestas de aquellas asociaciones, colegios profesionales que, o entidades de ese sector que han considerado oportuno presentarla. Y junto a todo ello, pues lo hemos llevado al Parlamento, en una comisión parlamentaria que lleva estos temas, para que sea conocido por todos los grupos. Nosotros, en fin, no somos el gobierno, nosotros no somos jueces, como decimos, no somos legisladores, nosotros somos una entidad que nos movemos desde el prestigio que tiene la Defensoría, la Diputación del Común, para intentar mejorar la vida de la gente.
Decía, bueno, entiendo que estamos muy mal en Canarias, que aparentemente estamos mal, bueno, estamos muy mal, y básicamente la mayor parte de los problemas que se sufren en Canarias, ¿qué diríamos que son? No sé a qué te refieres. Pero
sí, normalmente cuando damos los datos tendemos a desenfocar el problema. Ja, empezamos a hablar de que faltan residencias, de que se tarda mucho tiempo, que se asigna pocos recursos, y todo eso es cierto, pero eso no es el problema, eso es a lo sumo la solución para el problema. El problema son la gente, ¿no? La gente que está sufriendo, y hay que empezar siempre por ahí, ¿no? Porque a veces empezamos a hablar de datos y, bueno, uno dice un dato, otro dice otro dato, y, en fin, es frío, ¿no? Hay que recordar, porque yo creo que en toda la familia, o para tener en toda la familia, existe una persona dependiente, cada vez más, porque la población canaria está envejeciendo a una marcha tremenda, ¿no? En los últimos 15 años la tasa de envejecimiento ha aumentado un 76%. La tasa de envejecimiento de la población mayor de 64 años en relación a la población menor de 16 años. Ha aumentado una barbaridad. Estamos muy lejos de la media nacional y estamos en la media nacional. En fin, la que tuvimos a finales de 2021 era superior a la media nacional de finales de 2020. O sea, estamos a 10 meses. Estamos ahí en la media, ¿no? Y claro, y eso significa que hay mucha gente, como no funciona el sistema, pasándolo mal. O sea, ser dependiente es duro. O sea, un gran dependiente, un dependiente severo, normalmente va unido a tener dolores, a tener o movilidad reducida o a estar encamado, a depender todos los días de un familiar, con lo cual eso también...
Es que también va anexo, es decir, tenemos un dependiente y un dependiente del dependiente,
claro,
que al final siempre...
Y que muchas veces la realidad social ha cambiado y las familias no son de 10 hijos, ni de 8, ni de 7, ni de 4, ni de 3,
sí,
en muchos casos,
de
¿no?
Uno
o vive solo.
O ninguno.
O vive solo y viven solo personas que a lo mejor le faltan extremidades, ¿no? Y a lo mejor tiene un sobrino en Sevilla, que es el que se encarga de intentar arreglar los papeles, ¿no? Y si es duro la vida dependiente, también, como decíamos antes, dura la vida de su cuidador, ¿no? Porque o trabajo y lo dejo abandonado durante horas, o no trabajo y vivimos en la pobreza permanente, ¿no? Si duro es tener un familiar en esa situación, más duro es no poder, la sensación de que no lo está atendiendo como debe ser, porque no se están respetando los derechos que la legislación le otorga a las personas dependientes, se están vulnerando sus derechos.
Exacto, se vulnera y no se respetan ni los tiempos, ni los plazos, ni el dinero al final, porque lo que tú hablabas, puedo vivir en la pobreza de nuevo.
Sí, Canarias destina a la dependencia por habitante menos de la mitad de la media nacional. Somos la comunidad autónoma que menos destinamos por habitante. Destinamos 67,7 euros por habitante frente a los 148,3 de la media nacional. Esa es la media, luego hay uno que tiene tres veces más que Canarias, ¿no? Pero estamos en la media, estamos en la cola. Si eres el que menos recursos aporta, normalmente será el peor. O sea, puede haber un fenómeno que consiga subir un puesto o dos, ¿no? Porque lo ha gestionado muy bien. Pero aquí tampoco es que... Aquí son habas contadas, ¿no? Aquí son pagar prestaciones, pagar servicios, aquí márgenes son propios, ¿no? Y obviamente, y yo que no soy sospechoso de que las cosas siempre se resuelvan poniendo más dinero, en este caso, si está en la cola, pues posiblemente estará en la cola también dando servicio, ¿no?
Y es que esa
a
la
las
queja,
personas más vulnerables, porque
son las quejas,
¿sí? Nadie es más vulnerable que un dependiente, que además no es dependiente porque he tenido mala cabeza o porque, en fin, porque he vagueado mucho, ¿no? No, un dependiente porque te ha tocado. Te ha tocado por genética o por lo que sea, te ha tocado, ¿no? Y entonces la sociedad tiene que ser solidaria y la solidaridad normalmente se mide al final, aunque sea frío, en recursos económicos. Como consecuencia de que somos los menos, pues obviamente somos los que más tardamos en aprobar lo que es el plan individual de cada persona que lo han solicitado, que tiene que ser 180 días según marca la ley, 6 meses. Y en Canarias, hay dos datos distintos. Según el Observatorio de la Dependencia, son 943 días, es el peor de España. Pero no el peor de que gano dos partidos, salgo de la cola, ¿no? Es que el siguiente, que Andalucía está a 9 meses, tarda 9 meses menos que tú. La media nacional tampoco cumple, pero está a 440 y pico días, y tú estás a 943 días y empeorando cada año. Y empeorando cada año, que lo peor, ¿no?
Y eso, Felipe, es mejorable, me refiero. Claro. Aparte, ya hablas de dinero, pero también ahí a veces, aparentemente, también hay como una falta de interés. O sea, porque las cosas se resuelven también con interés a veces, sí. No sé. Bueno, todos con dinero, pero...
Vamos, antes, para terminar con la parte de los datos, o sea, hay un dato que lo hice todo, ¿no? Que lo hice todo y para mí es el dato de los datos, ¿no? Si nosotros tuviéramos la tasa de cobertura, o sea, la parte de la población con protección en materia de dependencia, la misma media que la media nacional en relación a la población que tenemos, en vez de haber 26.700 PIA aprobados en Canarias a finales del año pasado, que no todo luego está siendo efectivo, porque hay 3.000 y pico en cola para residencia, pero en fin, 26.700 PIA, tendríamos que tener 30.000 más, 56.000. Y entonces estaríamos en la media nacional de población ocupada, lo que se llama la tasa de cobertura. Y eso también más o menos coincide también con la menor demanda que hay en Canarias. ¿Por qué? ¿Por la tasa de envejecimiento? No, ya hemos visto antes que no. Por eso no es. Obviamente, falta de confianza en el sistema. Es que fulanito estuvo allí años y se murió, y al final, ¿para qué? Estuvo arreglando papeles y no sirvió de nada. Desinformación. En fin, el sistema no funciona. ¿Esto tiene solución? Sí. Si en otro lado, si en Castilla y León tardan 117 días, porque yo tengo que tratar 943, según el Observatorio de Dependencia, y 1.350, según los datos que nos ha dado la Dirección General de Dependencia a nosotros, cuando le preguntamos, dígame usted por qué mes va. Dando los pies en este momento. Dice, no, vamos a ir por principios del año 2018. Bueno, pues cuenta los días y coge el primer trimestre la mitad y son... No, y son sí, son esos días, ¿no? Camino, pero claro, al final son 45 meses, ¿no? 7,5 veces lo que dice la ley. Pero claro, la dependencia, por desgracia, no es algo estático. Normalmente se empieza por un grado más bajo, el grado 1, lado, y se termina de empeorar. Entonces usted va y pide la revisión otros 45 meses. Yes. 15 veces más, en este caso, de lo que dice la ley. Y tenemos en este momento cerca de 7.000 personas, 6.700, 6.800 personas, pendientes de una revisión de grado, que de las cuales la inmensa mayoría pues será favorable, porque esas son las estadísticas. ¿Esto tiene solución? Sí. Porque Valencia estaba como nosotros... Hace unos pocos años y lo han cambiado drásticamente, porque Castilla y León lo hace a 117 días. Ya no voy a contar el País Vasco porque ahí tiene otra financiación extraordinaria distinta al resto de las comunidades autónomas, ¿no? Pero si ellos lo han hecho, no hay ninguna maldición bíblica en virtud de cual Canarias no lo puede hacer o que tengamos que hacer la cola. Nosotros podríamos estar perfectamente, el primer objetivo tiene que estar ponernos en la media nacional, que tampoco cumple la media, pero bueno.
Bueno, es el primer paso.
Es el primer paso. ¿Y qué habría que hacer? En primer lugar, aumentar considerablemente los presupuestos. Pues claro, si sigue siendo el peor en presupuesto, pues será el peor en duración, eso está claro. Hay que dejar el ESE al lado y empezar a tener un gestor de expediente como Dios manda en la administración pública, ¿no? Interconectado, en fin. Todo lo normal que existe en otros lados y que está inventado también desde hace años. Desde que el año 2008 empezamos con esto de la dependencia, ya alguien dijo que había que hacer un gestor de expediente como otros lados. Aquí estamos, ahora se acaba de adjudicar y tiene dos años para implementarse. Esperemos que dure lo menos posible. Hombre, no puedo decir con la misma RPT que cuando empezó la dependencia, ¿no? Las primeras veces, ¿no? La primera vez es una cosa nueva, vamos a hacer... No, sí. La relación de puesto de trabajo tiene que tener una plantilla como tiene en otros lados. No, no digo que más, como tiene en otro lado. Si hay otro lado que tiene 10 veces más valoradores que tú, pues van a valorar 10 veces más rápido que tú. Claro. Eso es, en fin, matemática, ¿no? A lo mejor aquí son mejores o peores y consigue uno o dos puestos arriba, ¿no? Pero básicamente eso. Y otras cosas que funcionan muy bien en otros sitios, como por ejemplo Valencia, que fue lo que hizo Valencia, pues copiar lo que hizo Castilla y León y Galicia, que llegó a acuerdo con los ayuntamientos y situó en los municipios trabajadores sociales financiados por la comunidad autónoma para hacer los informes sociales. Porque claro, si uno va del Puerto Rosario a Jandía a buscar a una persona para hacer un informe, a buscar la casa, a buscar la calle, a ver si lo encuentra, si no lo encuentra, pues se le va el día, ¿no? Eso es evidente. si lo hace el trabajador social que está allí, pues posiblemente no tenga ni que ir a la casa porque tiene toda la información. Y si tiene que ir a la casa, pues va en un momento y regresa, ¿no? Son medidas como esta.
Hombre, sí. Se me ocurre que sí, se podía haber convenios con el ayuntamiento, o bien también, mira, nosotros tenemos trabajadores sociales y casi todas las asociaciones, también podía haber algún proyecto por parte de alguna asociación
que
te haga
trabajo. Si quieren mantener un sector público porque desconfía, es que es fácil, es que se hace
en teniendo los servicios sociales municipales.
Efectivamente, los servicios municipales, los trabajadores sociales que están en los hospitales, en muchos sitios, que son funcionarios, trabajadores públicos, y que pueden ser perfectamente y dar fe de ese informe. Simplificar los expedientes. Hay sitios donde ahora hay que hacer de entrada dos informes. El informe para la valoración, grado 1, grado 2, grado 3, se tarda la tira, termina allí y te ponen otra cola. La información para que te hagan el plan individual con las prestaciones o servicios a la que al final te dan derecho. Hay comunidades autónomas que estas dos cosas las hacen en el mismo trámite o utilizan el mismo informe. Porque claro, pues si al final del año había 16.000 y pico de personas para esperando por el grado, pues son dos visitas, son 32.000 visitas. Y si habían 10.000 personas pendientes del PIE, ¿no? Dependientes del PIE, pues son otras 10.000. Visita, 42.000. ¿Cuánto tiempo hace falta para...?
Felipe, y ya no quiero entrar en eso, que Cristina puede decirlo y corroborarlo, que aparte de toda esta espera y de toda esta duplicidad y de todo este problema, está luego el hacer todo ese papeleo. ¿Cuántos papeles muchas veces te falta que esta mujer los ve la gente en la oficina desesperadito? Porque le falta un papel, porque han ido esperando por esos días y luego llega y te falta un papel y tienes que esperar otra vez no sé cuántos días para volver. O sea, y estamos siempre dando pataditas para adelante, sí. Y multiplicando días.
Y luego, ya que no cumplimos, porque dice, bueno, yo estoy un año y medio esperando y tengo el grado que tenía que tener en 3 meses. Pero bueno, los próximos voy a tener que esperar un año y pico más. Pues ya, pues usted, desde que tenga el grado, debe tener derecho automáticamente a una ayuda mínima. Que luego se ajustará o no se ajustará cuando tenga usted el PIA. Si usted tiene una ayuda mínima de 300 euros, que luego serán 330, 400 o 228, ya se ajustará cuando llegue. Uh-huh. Si eso se hiciera así, el año pasado habrían 10.000 personas más, 9.970 personas más en Canarias con algún tipo de ayuda y prestación. O sea, lo ideal es hacerlo todo junto o hacerlo todo rápido, pero si no puede hacerlo, usted, administración, pues tendrá que tomar alguna decisión, porque todo esto estamos hablando para tener el famoso PIA, ¿no? Que es el plan que te da que ya pues te dice qué derecho tiene en concreto, pero luego hay que materializarlo. Entonces ahí entramos en otra parte, ¿no? En otra parte,
que muchas
otra
veces.
Parte, porque claro, aquí en Fuerteventura lo sabe, ¿no? Tiene este derecho a una prestación vinculada a una empresa de servicio que va a su casa, o una hora al día, o 2 horas al día, y le va a lavar, le va, en fin. Y luego llega y dice, la empresa no existe. Uh-huh. Se va al sur de Fuerteventura y dice, no, que está muy disperso, no me interesa nada, porque claro, lo que se me va de casa a casa, pues no financio los costes, claro.
¿Y el gobierno canario no tiene conocimiento de esa dispersión?
Tiene conocimiento de eso, en el Hierro, en toda la isla igual. O le dice, usted tiene derecho a una plaza y una residencia. Hay 3.000 largos de ciudadanos en cola para una plaza en la residencia.
Aquí en Fuerteventura solamente es que es eso, una residencia que sí, se va a ampliar un poquito las plazas, pero no van a cubrir, claro, toda la necesidad. No,
hay un segundo plan de infraestructura sanitaria. O sea, yo digo que los datos no son importantes, pero bueno, estamos hablando y quiero explicar también los datos, porque los datos no nos deben matar el problema. El problema es que hay personas que están sufriendo y eso es lo que siempre tenemos que resaltar, ¿no? Porque si no, pues no vemos clara la prioridad, y la prioridad es clara. O sea, las personas que más sufren en estos momentos en la ciudad canaria son las personas dependientes. Uh-huh. Más sufren y además sin esperanza de que eso mejore, todo lo contrario, de que empeore, y por lo tanto tiene que ser la prioridad de todas las políticas, ¿no? Segundo plan de infraestructura sanitaria. Vamos a hacer plaza de centro de día, centro de noche no hay en Canarias, no sé por qué, pero no hay, y plazas residenciales. Lo primero que pregunta es, ¿cuántas necesitamos? Pues según la OMS, necesitamos el doble del máximo previsto en el segundo plan de infraestructura sanitaria, que tenía que haber terminado en el 2020-2021, y ya vamos por 2024, que tampoco estará, porque estos planes son así, son como planes de carretera. Uno pone ahí 400 carreteras y el presupuesto tanto, hasta que se acabó. Entonces empezaremos con otro plan, ¿no? Entonces, en el centro de esto es igual, ¿no? Entonces, suponiendo el máximo, que no va a ser, son unas 4.000 plazas. Y si nosotros cumpliéramos los ratios que la Organización Mundial de Salud dice de residencias, necesitaríamos 8.000 y pico. O sea, más del doble de la prevista en ese plan. Son 5 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años. España tiene 4 y pico. El conjunto de España tiene 4 y pico, 4.31. Y Canarias solo tiene 2.7. Pero con un agravante, que si luego de ese grupo de residencia decimos, bueno, ¿cuántas son financiadas con dinero público? La plaza, ¿no? No el edificio puede ser privado, ¿no? Pero la plaza, bien sea en un centro 100% público o en un centro concertado, plaza financiada públicamente, pues en Canarias son 1.12. La media nacional está en 2.66, o sea, nos estamos en la cola con diferencia. Necesitaríamos 5.700 plazas de residencias públicas, tendiendo por parte de la ciudad pública, insisto, edificios públicos o edificios privados que se conciertan por parte de la administración, 5.700 para estar en la media nacional, que tampoco llega al 5 porque tampoco cumple, vale. Pero para estar en la media nacional.
Bueno.
Entonces, claro, todo eso se resuelve con dinero.
Con dinero. Sí,
es que
me estoy acordando ahora que cuando pasamos la pandemia se llenaban la boca o la escuchaban muchas veces lo del tema de que ahora tocaba a las personas, que tocaba las políticas sociales, que tocaba ahora invertir en personas. Y ya la pandemia, bueno, está casi que a nadie se acuerda de ella porque ya tenemos fiestas, carnavales, tenemos de todo. Y si la pandemia ya pasó, y sí. Felipe, estamos hablando de lo mismo.
Sí. Y las personas siguen estando a la cola.
Porque vamos a ver, todo el mundo cuando pensamos en el futuro no nos imaginamos una residencia, nos imaginamos nuestro entorno familiar, o un lugar cercano donde nuestros familiares nos puedan dejar por el día, un centro de día, un centro de noche, según me interese, porque a veces las noches son más duras para la familia que los días, o que estamos en casa y que nos vienen a dar servicio. Perfecto. Nosotros pedimos, apostamos por ese modelo de cercanía, ¿no? Pero también sabemos que no va a ser posible en el 100%, porque hay personas que viven solas, porque hay en casa que no reúne condiciones, porque hay personas que están muy deterioradas, que es imposible para una familia con un solo hijo intentar controlar eso y a la vez intentar trabajar. Sabemos que hay casos imposibles. Para eso hace falta la residencia, ¿no? O sea, porque a veces dicen, tenemos pocas plazas de residencia, pero ese no es el modelo. Bueno, tampoco tiene lo otro, ¿no? Tampoco tiene lo otro, así que no me vacile mucho, ¿no? Ni una cosa ni la otra, ¿no? Porque a veces se escucha eso, ¿no? Pero partiendo de lo otro, que lo otro es lo ideal, también esto, por desgracia es necesario. Residencia, no macro residencia, nosotros también lo decimos en el informe, hay que apostar por otro tipo de residencia más humanizada, lo más cercano posible a un hogar. El edificio puede ser grande, pero hay edificios grandes que están divididos en muchos pisos, ¿no? Uh-huh. O sea, y que las personas no estén excesivamente institucionalizadas, ¿no? A esta hora se desayuna, a esta hora se almuerza, a esta hora se cena, a esta hora se juega al dominó. En fin, que las personas puedan vivir en su vida
dentro de las dificultades
y tal, lo más posible, que pueda incluso adornar su habitación si le da la gana, recibir con mucha más flexibilidad familiares. Es verdad que hemos vivido una época difícil en tema de la pandemia, pero bueno, antes tampoco que tiene tu horario. En fin, que sea lo más cercano a un hogar, ¿no? Que sea lo más cercano a un hogar dentro de lo posible. Por eso hay que replantear eso, pero residencias son necesarias, ¿no? Por desgracia.
Y también veo que es importante los otros recursos de promoción de la autonomía personal, y ahora mismo en Fuerteventura hay carencia de esos recursos. La ley de dependencia les da derecho a las personas dependientes de una serie de servicios y recursos, y muchas veces se ven limitados a servicio de ayuda a domicilio X horas a la semana o residencia o poco más, ¿no?
Sí, sí. Y yo, pero eso ya es al margen de la ley, esto es una opinión muy, muy personal. Yo creo que hay un fallo en la ley. La ley también debería dar la posibilidad a los dependientes, a su familia, decir, no, a mí me da una cantidad económica la que usted considere y nosotros nos organizamos esos recursos, ¿no? Uh-huh. También podría ser, ¿no? Porque muchas veces dice, bueno, de 300 euros en hora o 600 euros en hora, mejor son 9 horas a la semana. Si usted se da a la familia, porque claro, hay una empresa por medio que también tiene su lucro, un intermediario, etcétera, ¿no? Y su gasto de administración, etcétera, ¿no? Sí. Si una familia mejor tiene a 4 horas cubiertas todos los días, ¿no? Y media jornada, y la familia completa el resto de las horas, por lo menos para poder ir a la tienda, al supermercado, a trabajar y, en fin, y a caminar de vez en cuando por la calle también, que todo lo necesitamos, ¿no? Sí. Pero bueno, eso es una opinión personal, pero efectivamente falta en su servicio. El asistente personal, prácticamente, bueno, en Canarias no existe y dicen que no puede existir por cambio de ley. En el País Vasco es el 7% de las prestaciones, en Castilla y León es el 1,1, y después hay como 5, 6, 7 comunidades que tienen 0, algo, que alguno tiene, por lo tanto es posible, uh-huh. Es posible y ese asistente, sí, asistente que acompaña a alguien a su trabajo o que lo acompaña, en fin, en su vida diaria, eso pues aquí no está previsto, como tampoco están los centros de noche, que muchas veces a muchas familias y en muchos edificios donde las personas, por ejemplo, que están muy deterioradas mejor conectivamente y por la noche gritan.
¿Y por la noche por qué no existe, Felipe? ¿Por qué motivo? No sabes.
No lo sé.
Es que es verdad, siempre vimos centro de día, pero es cierto que centros de noche, sinceramente no.
Y a veces
no.
A alguna familia les puede venir mejor, está pensado todo para el día. Pero bueno, yo posiblemente el día para la mayoría le viene mejor el día que la noche, ¿no? Pero también hay personas, repito, que por las especiales circunstancias modo del dependiente, que prefiere la noche y descansar la noche y... Sí, y al día siguiente pues seguir cuidándolo por el día, ¿no?
Se podría reservar unas plazas de la residencia para... Bueno, cuando hay limitaciones en eso de la residencia, pues imposible... Bueno,
y en muchas puestas también te dan una plaza de centro de día y tienes que también ponerte en cola, ¿no? Uh-huh. O sea, nosotros queremos que haya distintos tipos de propuestas, ¿no? Una, para que tenga el pie dentro de la ley, lo más cercano a la ley posible, 180 días... que hoy día es una quimera en Canarias, pero que es posible hacerlo en un plazo de un par de años si se ponen los recursos necesarios para ello, porque en otro lado se han hecho, no porque yo sea un fantasma que me lo imagino, ¿no? Sino porque en otro lado se ha hecho, y por lo tanto también se puede hacer aquí, como en Valencia, que hace un par de años estaba más o menos como nosotros, y ha evolucionado bastante. Y luego está todo esto, que una vez que tenga el PIA, que a veces se convierte en una afición, ¿no?
Sí.
O también cosas que hay que controlar, ¿no? La falta de inspección. ¿Cuántas veces no escucha por ahí a un amigo? No, pues me acaban de llamar de la empresa que viene todos los días a casa de mi madre, que hoy no pueden ir. Sí. Dos horas antes. ¿Y usted qué hace? Pues nada, deje el trabajo, váyase, corra, en fin, su problema, ¿no? Necesita un mínimo de estabilidad. Eso pasa,
está claro,
en muchas zonas, sobre todo en rurales. Y
así pasa.
Pues pasa también.
Podría ser factible, Felipe, que el otro día lo dijimos ahí hablando con un encuentro que tuvimos. No sé por qué. Yo es una idea que la he planteado alguna vez, no sé por qué no se hace, pero hay personas que desde el día uno que nace, desde el momento en que son personas, son dependientes. Ya lo sabes, en el hospital saben que esa persona va a ser dependiente para toda su vida. No se puede protocolizar desde el punto de vista ese, desde el hospital, y no tener que estar una persona luego, su familia, haciendo todos estos plazos. Si ya cuando el niño nace o la niña, ya sabes que va a ser dependiente para toda su vida, ya no podría tener... desde que nace, desde el hospital, su grado de dependencia. Y luego ya los PIA y todas esas cosas puede ser otra cosa. Pero ya a lo mejor solo pierdo el tiempo en el PIA. Uh-huh. No pierdo en la grado de... Porque sí. Es que ya en un hospital... Hay gente que no. Porque hay gente que la dependencia te sobreviene con tu vida. Pero hay gente que es dependiente desde el momento en que nace.
Sí, que son los más duros, ¿no?
Gente que nace, yo qué sé, se me ocurre ahora, parálisis cerebral o no sé. Hay muchos chicos que nacen ya con dependencia desde que nacen. Ese tipo de personas no entiendo por qué desde el minuto cero no tienen ya la dependencia.
Sí, tenemos un sistema que está colapsado. Pues evidente, o sea, colapsado, repito, con 30.000 personas menos pidiéndolo. Si hubieran hasta 30.000 personas pidiéndolo, que es la media nacional, imagínate, ¿no? si ahora está colapsado. Y evidente que no tiene, que como todo servicio colapsado, pues no tiene la agilidad, la flexibilidad necesaria para adaptarse a las circunstancias. Ese es un caso, ¿no? Un caso lógico, ¿no? Yo a veces cuando veo casos de personas, chicos con 3, 4, 5 años que están allí en cola, que pasa el tiempo, a pesar de que se dice que es preferente los menores, porque entre antes comienza el tratamiento, pues más retrasa los deterioros, más va a vivir a lo largo de los años y en mejores
condiciones.
Y en mejor calidad, por tanto, debe ser algo inmediato, o sea, es algo de hoy para mañana, ¿no? O sea, y no es una quimera, o sea, hay comunidades autónomas que no tienen cola. Vamos a tener 0,5, o sea, lo que se apuntaron el mes pasado, ¿no? O hace 3 semanas. Por lo tanto, nosotros también podríamos hacerlo, ¿no? Uh-huh. O sea, no hay nada que lo impide, ¿no? Y en el caso de los niños, que al final es lo que más te conmueve, ¿no? Pues, hombre, la familia tiene duro, ¿no? La familia es padre que dice, no, yo, y si es monoparental, pues no te cuento, ¿no? Y dice, estoy condenada a la pobreza permanente, ¿no? Porque tengo un niño, que pase los años que pase, sigue siendo un niño, que a veces está en un centro, pero a veces se pone nervioso, entonces dice, no, pues, llévate un mes para tu casa, ¿y yo qué hago?
Claro.
¿Yo qué hago ese mes? En el caso, alguna persona es funcionaria, lo tiene más fácil, pero otras personas, o sea, sí. Un mes coge las vacaciones y el otro mes ya, ¿qué hace, no? Y entonces condenada a la pobreza permanente, porque no se respetan los derechos que la ley otorga, que lo hace más grave y más indignante, ¿no? Uh-huh. O sea, es un sufrimiento, el sufrimiento esto de que no atiendo como debo a mi hijo, pero no lo atiendo como debo, porque al final ahí es lo grave, ¿no? Porque las administraciones no cumplen, las administraciones que no exigen, que si no paga los impuestos antes del día 30 de junio o el 20 de junio, al día siguiente te cae un tal, porque se pasa, pues de 180 días se va a 1.400 días, no pasa nada, y no pasa nada. Todo eso, el sufrimiento que hay detrás de todo eso, ¿no?
Hablamos
de
recursos siempre, lamentablemente, pero ¿cómo...? Y la evolución de los recursos que se destinan a este tipo de servicios en los últimos años, ¿sigue igual? ¿Se ha mejorado? ¿No se mejora? ¿O porcentualmente no cumple con...?
Estamos en la cola, pues. Bueno. Nosotros como intentamos no señalar, porque nosotros somos que... nosotros no podemos estar señalando este el culpable, el otro el culpable, no. Porque esa no es nuestra función. Nuestra función es, primero, de ser neutrales, ¿no? Sí, y claro. Segundo, y aparentar lo demás, es describir la realidad, hacer propuestas en positivo, escuchando a todas las asociaciones, a todas las entidades que están relacionadas con la dependencia, hacer propuestas en positivo y que solucione. Ya los debates sobre otras cosas corresponde ya a los grupos políticos. Pero evidente que si estamos en la cola, pues no sé, habrá mejorado, habrá empeorado, pero no sé, pues estábamos
en la cola. No, veníamos de la cola, seguimos en la cola, pero bueno, sabes que esto lleva una evolución y habría que mirar, porque yo desconozco los datos, por eso afortunadamente te tenemos a ti hoy aquí. Pero no sé si la evolución en estos últimos años es de la cola, vamos subiendo por la colita o seguimos abajo.
El año pasado, a nivel nacional, hubo un plan de choque que de 600 millones de euros, ¿no? Y bueno, pues muchas comunidades pues mejoraron mucho, ¿no? Porque claro, se expusieron los recursos del plan de choque, ¿no? Y hay comunidades, por ejemplo, que bajaron un 16% el limbo, o sea, las personas que tienen con derecho a una prestación reconocida que no la tenía todavía, pues bajaron un 16%. Nosotros con el plan de choque aumentamos un 23%. Y eso del 16% es contando también nosotros, que algo hemos bajado a la media.
El incremento de recursos humanos que hubo hace un año o dos, creo, e incluso aquí tuvimos invitado al director general, no ha surtido efecto.
Sí. Vamos a ver, los recursos humanos al final terminó siendo al final del año pasado, ¿no? Y, bueno, normalmente se dice que eran 100, dicen, vamos a tener 100, de esos 100, pues no sé, y los números no los recuerdo, pero vamos, la filosofía era esta, ¿no? Una parte era para dependencia y otra parte para otros servicios, ¿no? Y además estaba la gente que se iba. Pues claro, tenemos dependencia, que es un servicio estructural, después de 15 años, pues la mayoría del personal pues es interino o son cambios de contratos, programas, que se acaban a los 2 años y se van. O sea, cuando ya domina ampliamente la materia, los nuevos que entran, pues tienen que estar conociendo el programa, conociendo las cosas normales de cuando uno entra en un trabajo nuevo. De tal manera que los que entraron en aquel momento, a final del año pasado, fueron unos 27 netos. Para las 7 islas. Luego, al principio de este año han entrado también otros grupos, pero también a cargo de contrato programa. Nosotros, una de las cosas que proponemos, lo decía antes, lo de RPT, necesitamos una RPT, una relación de puesto de trabajo, que es el instrumento en virtud del cual se estructura la RPT, los distintos servicios públicos, acorde con... que no puede ser el mismo que el del año 2008, cuando empezamos la dependencia, y a ver cómo va a ser esto, ¿no? Es que la dependencia es uno de los pilares del estado del bienestar, junto a la sanidad, la educación, las pensiones, hay 4 o 5 cosas que son los pilares. sin las cuales no se puede hablar de un estado de bienestar.
Hoy en día se podría, digamos, renovar la RPT de acuerdo con la experiencia ya incluso que hay en otras comunidades autónomas.
De acuerdo con las necesidades, porque repito, hay 26.000 personas que tienen el PIA, pero tenía que haber sido 56.000. Hay 10.000 personas en ese famoso limbo, sin contar con lo que tienen lo que tienen teóricamente una empresa de prestación de servicios y no la tiene porque no existe y está en cola, o una plaza en residencia, 3.000 y pico y no existe, o 6.000 y pico que ha pedido revisión de grado. En fin, contando todo eso, pues son unos 26.000 que tenían que tener 56.000.
Sí, pero si no somos capaces con los recursos que tenemos de 26, darle servicio, imagínate,
estaríamos
peor todavía.
En el grado 2 y en el grado 3, en el conjunto de los grados, somos la tercera comunidad autónoma peor. Pero los grados 2 y grado 3, que son, en fin, los más duros, somos la peor, la que más personas tenemos esperando por el PIA y por la prestación. Y siendo los peores, en el grado 2 y grado 3, somos los que más hemos peorado el año pasado. Porque esto de la estadística a veces es una trampa, ¿no? 10. El 10% de 100 y el 20% de 50. Por lo tanto, si tú eres el peor y tú haces lo mismo que los demás, pues aumenta, teóricamente aumenta mucho más, ¿no? Pero no, es una mentirilla, ¿no? Una mentirilla que existe, ¿no? Pues bueno, pues nosotros, a pesar de eso, hemos sido los que más hemos empeorado. En el plan de choque teníamos que hacer 5.000 plazas. Las famosas 5.000 plazas que si no dimitía alguien, ¿no? Pues teníamos que hacer 5.000 plazas. Tenía una razón, que era que estaba en el plan de choque. Al final fueron 1.717. Pero aumentamos algo, pero menos de la media. Pero menos de la media, cuando teníamos que aumentar más de la media, ¿no? Y en fin, esa es la situación. Pero eso es la realidad. Pensemos en el futuro. Porque tenemos que pensar sobre todo en solucionar los problemas de la gente, ¿no? De la gente que lo están pasando más. Nosotros hemos, modestamente, repito, con humildad, con el deseo no de molestar a nadie, sino de intentar, ¿no? Si sea un trampolín, que ponga las cosas en funcionamiento, o que haga que las cosas funcionen mejor, y también, todo hay que decirlo, porque es parte de la función de la Diputación de Común. La ley nos da la potestad de que si hay unas situaciones graves en materia de derechos fundamentales, podamos hacer informes extraordinarios y elevarlo al Parlamento. Y por tanto, nosotros, uno de cada cuatro, el 27% de las quejas que recibe la Diputación del Común el año pasado tenía que ver con dependencia o discapacidad, con una dirección general, el 27%. Los otros 88 ayuntamientos, 50 y tantas direcciones generales, 7 cabildos, tiene el resto, ¿no? 3 de 4. Y ese, por tanto, ese es el gran problema y por tanto tenemos que informar de ello al Parlamento, pero repito, solamente con el ánimo de intentar mejorar las cosas. Intentar mejorar las cosas en positivo. Y por eso, pues bueno, hemos lanzado 16 grupos de medidas que luego el que gobierna pues tiene la legitimidad de decir cuál le aplica, cuál no aplica, o si no aplica ninguna, o lo aplica bien toda. Eso ya es su responsabilidad. La nuestra es plantearlas, ¿no?
Veo entre algunas de las propuestas, alguna que nos afecta a nosotros, que también me gustaría que si pudieses comentar, el tema de lo que afecta a la estabilidad del tercer sector, no. Que siempre estamos llorando, pero es que es cierto. Y sí, me gustaría que hablaras un poquito de esta propuesta también.
Sí, claro, es que el tercer sector es indispensable. Por lo tanto, si es indispensable y es algo necesario, pues tengámoslo bien estructurado. Lo que no puede estar en los programas y los proyectos cada año pendientes si sigue o no sigue. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay personas afectadas. Porque hay chicos, por ejemplo, de que ya han salido del colegio, que no pueden seguir más allá de los 21 años, y el próximo año tendrá 22, y el próximo 23, y el próximo 24, y necesita estabilidad ese programa. No puede estar saliendo continuamente, porque eso hace que las entidades pierdan demasiada energía en tanto los años presentando documentación, porque hace que se tengan que endeudar con sus costes financieros, etc. ¿Qué es necesario? Es necesario darle estabilidad financiera. Por parte de la administración, una vez cada 4 años puede revisarlo, por eso que siempre es bueno renovar y refrescar y que la gente tenga su tensión también, y eso está bien, pero no puede ser todos los años. Mm-hmm. Es que si la administración luego lo resolviera en enero, vale.
Eso lo...
O el 8 de febrero, pues si al final te lo resuelve el 29 de diciembre o el 29, como llegan resoluciones.
Estábamos hablando fuera, Felipe lo sabe. Nosotros tenemos un proyecto de estos que tú hablas, de chicos con más de 21 años que están en un centro y que, bueno, por motivos varios. Estamos a día 29 de Día de San Pablo y de San Pedro. Felicidades a los Pablo y a los Pedro, dicho sea de paso. Y todavía no se ha resuelto el convenio. Es decir, tú no puedes tener a personas, porque no sé si a lo mejor me voy a explicar bien, pero las asociaciones somos todas importantes, necesarias, si me apura, para desarrollar o defender o realizar funciones que debería realizar el Estado y que no las hace, y que a veces son más fáciles que las realicen las asociaciones que la propia institución. Pero es cierto que dentro de las asociaciones, los proyectos, hay proyectos vitales o que tienen unas personas que dependen de unos recursos, y otros proyectos que se basan un poco en actividades que no es que no sean importantes, pero yo sí tengo que hacer un proyecto que va en unas actividades de prevención y no sé qué. Bueno, si cuando me lleguen los recursos hago las actividades. Pero si yo tengo un centro con chicos de más de chicas de más de 21 años, que los tengo que tener en el centro desde el día 1 de enero, y que dentro de ese centro hay terapeutas, hay asistentes sociales, hay psicólogos, hay... No puedo estar esperando al 30 de junio, bueno, o más, porque te digo, el del gobierno canario todavía no se ha resuelto. A mayo, junio, julio, a ver si yo resuelvo un proyecto.
O noviembre, diciembre,
lo que tú hablabas.
Entonces, que lo hay en la administración pública, porque la administración pública es así. O sea, no es que unas sean peores que otras, es que así, los plazos, si tú piensas el presupuesto, si lo aprueba en enero, febrero, marzo, como en algunos casos, ¿no? En abril, si luego empiezan los expedientes, que si no, luego llegan las vacaciones, luego llegan tan, bim, bam.
Y luego
te plantea a final de año.
Y no tiene una continuidad asegurada. Es decir, yo no puedo, ahora mismo tú hablabas del endeudamiento. Yo como asociación no me puedo endeudar en un proyecto que luego no sé si esto va a tener una continuidad o no.
Y la propia calidad, eso afecta a la calidad de los servicios, porque a ti te entran unos chicos de 21 años, sabes que lo tengo garantizado durante 4 años. Y tú planificas esos 4 años, que el chico salga con una autonomía, que sea capaz de llevar una vida lo más independiente posible, ir solo a los sitios, unas habilidades laborales, que pueda trabajar, pero si lo tiene año a año, sí. Esa planificación, forzosamente intenta aprovechar al máximo ese año, ¿no? Pero si estuviera asegurado durante varios años, pues podría planificar de otra manera y dar una mayor calidad. Como eso, pues, es el ejemplo de ustedes, pero como eso...
Tantas entidades, ¿no? Que una muesquita de
llega, y si te llega rechazado a final de año, pues ya has matado a la entidad.
Sí.
Sí, exacto.
Te llega por la razón que sea, porque no has cumplido una normativa, porque no ha faltado un papel, porque lo que sea. O porque hay otro que le ha gustado mal, que ha hecho el informe y lo ha apuntado, le ha puesto más puntos. Entonces ya ha matado a esa entidad que tiene allí, que a ver cómo paga a la gente. O tiene muchas veces, como sucede, ¿no? A gente que trabaja sin cobrar.
Sí, o cierran la puerta y dicen, sí, lo siento, tengo que cerrar. Si viene el dinero, abrimos, y si no, pues chicos, esos chicos que vayan a su casa, que esos padres hagan lo que puedan con esos chicos.
Y los padres en ese momento tendrán que dejar su trabajo, en fin.
Eso afecta a muchas familias, no solamente a esos chicos.
Es importante la estabilidad, y que luego que cada X tiempo pues, haga un concurso, y eso está bien, porque eso renueva, refresca, y en fin, y cuando uno pues baja la pila, pues se lo obliga a ponerse, en fin, eso es bueno. Pero una vez cada 3-4 años, que lo voy a hacer todos los años. Uh-huh. Porque al final la energía que gasta. Pues si la administración dice, no quiero ese proyecto, pues te lo diga, ¿no? Solo lo quiero un año. Pero si lo quiero para varios años,
sí.
Pues entonces, y cada año, pues hay alguien que se inventa un papel nuevo, ¿no? Cada año hay alguien que se inventa un papel nuevo.
O te piden los mismos todos los años.
También lo comentábamos antes. Son cuatro subvenciones con 4 departamentos. Son los informes completo, o sea, los informes no. La documentación anexa es completa en los 4. Certificados de no deuda, en los estatutos, el CIF,
Claro, y además ese personal que está haciendo todos los años lo mismo, pues podría estar inspeccionando los servicios.
Uh-huh. Este año nos han pedido hasta el alta tercero, que llevamos 4 años recibiendo subvenciones y este año hemos tenido que entregar en un departamento nuevo, que es la primera vez que lo solicitamos, el alta tercero. Que bueno, me cuesta menos dársela que estar discutiendo con ellos. Se la da y no pasa nada.
O sea, y luego la administración son recursos. O sea, si la administración es capaz de resolverlo todo en enero, pues mira, lo ideal es que tenga estabilidad, pero bueno. Pero como no eres capaz, pues tendrás que ser más flexible, ¿no? Uh-huh. Tendrás que ser más flexible.
Sí, firmar unos plurianuales, que parece ser que aquí, por ejemplo...
Por concurrencia, si quieres. O plurianuales por concurrencia, si quieres. O sea, el servicio de recogida de basura de muchos ayuntamientos sale por 2, por 3, por 4 años. el servicio de no sé qué. Son más importantes esas que la atención a las personas discapacitadas. No digo que no sea importante, ojito, pero más importante que los servicios a los dependientes, a las personas discapacitadas, no creo. Por lo menos igual de importante.
Igual por lo menos.
Por lo menos igual de importante. Sí. Por lo tanto, ¿por qué no le da estabilidad? O sea, la empresa que llega, que tiene que comprar camiones, está justificado que tenga unos cuantos años para que amortice. Pero también el que monta un programa, pues tiene que comprar muebles, tiene que hacer muchas cosas, ¿no? Y la estabilidad de ese propio personal, es que a veces nunca sabes, ¿no? Si está trabajando, al final, ¿qué están esperando? Pues si sale una plaza pública, para irme a la plaza pública que me dé estabilidad, que me pagan más y me dé estabilidad, que no tengo que estar acá y pueda pedir un crédito, comprarme una casa o exacto, comprar muebles. Sí, eso es ley de vida, ¿no? Entonces, claro, hay que darle la estabilidad necesaria. Oye, que luego una no está cumpliendo, pues esa gente que va a estar revisando todos los años los mismos papeles, oye, pues que hagan informes. Si hay una que no está cumpliendo, sanciónese. Claro. O retírese, o fin, lo que sea, ¿no?
Sí, o se le deniega cuando tú ves que no está realizando el proyecto para el que fue.
Y la sanciona, pues si el dinero público es una cosa muy delicada. Está dando dinero público, no está dedicándose al fin que estaba previsto, dentro de los compromisos que estaba previsto, pues se sanciona.
A posteriori, es decir, cuando tú tienes que hacer las justificaciones, si justificas mal, te sanciono. Pero es que el problema es que es un año justifico, pero volvemos, pero no hay estabilidad, o sea, un año, vale, que si está mal hay que...
Sobre todo porque es lo mejor para la gente.
Pero,
o sea, dice, ¿qué es mejor para las personas dependientes? ¿Programa, que está en un programa que cada año hay que renovarlo, muere o nace ese programa? ¿O un programa que tiene una estabilidad que se puede planificar, darle calidad, darle continuidad?
También hay que darle continuidad a otra cosa, Felipe, que también nos cuesta la vida mismo. Es continuidad y hay que... Los proyectos, sobre todo cuando trabajas con dependencia, con discapacidad, son dinámicos. Es decir, hay cada año, tú hablabas ya desde el principio, que este año tenemos... no sé cuántas, dices el dato, no lo recuerdo, de cuántas personas tenemos ya en Canarias con personas con dependencia o discapacidad, y vamos a más, o sea, cada año vamos esperando. Entonces, cada año tú no puedes decir, te di un proyecto este año X, y eso está para siempre. No, es que cada año tengo más personas que están en una lista de espera que quieren entrar en el programa. No.
Se van evaluando, no tengo más recursos.
Es que esto de la dependencia, aunque llevamos 15 años ya, no ha hecho más que empezar.
Sí,
15 años son poco para una cosa, mucho para otra, ¿no? Pero no hay más que empezar, o sea, al ritmo de la tasa de envejecimiento de 5 puntos por año en los últimos 4, pues vamos a ser una sociedad muy mayor, pero bueno, no solamente mayor y sola, en muchos casos, sí, muchísimos casos.
Una cosa, Felipe, este informe en todos los años o han planteado esto en el Parlamento de Canarias ya más de alguna vez. ¿Qué dicen los partidos? ¿Hay unanimidad, hay consenso para acometer este gran problema que tenemos en Canarias?
Si nosotros todos los años presentamos un informe, el informe ordinario, que es sobre la memoria del año. Sobre el año pasado hemos recibido pues tantas quejas sobre estos temas, lo que se queja la gente de esto, los problemas que denuncia, las carencias que aparecen, en global, de todos los temas. Este es un informe extraordinario solo sobre dependencia, ¿no? Sobre dependencia, ¿por qué? Porque fue un compromiso que adquirimos el año pasado, porque una de cada 4 quejas, el 27%, para ser más preciso, de las que recibimos tiene que ver con dependencia o discapacidad. Entonces, en principio pensamos hacer una de las 2 cosas, pero bueno, siempre la dependencia mata la discapacidad, ¿no? Entonces, vamos a hacer un específico sobre discapacidad y uno sobre dependencia. Y bueno, y cuando se recibe, pues todo el mundo, nadie niega que eso sea la realidad, ¿no? Luego se pondrá a discutir sobre si es culpa mía o culpa tuya, pero nadie niega esa realidad. Y luego de las 19 propuestas, por alguna gustará más a uno, otro gustará más a otro. Nosotros ahí, al que han votado los ciudadanos, es que tienen la legitimidad de decir si le parecen bien o no. Nosotros hacemos de acuerdo a lo que vemos en el conjunto de España, en otras comunidades autónomas, y lo que las entidades nos proponen. Y bueno, y en general, pues nadie critica el informe nuestro. Todo lo contrario, todo el mundo dice que es un gran informe, nos da las gracias. En fin, ahora se tiene que plasmar, ¿no? Uno dice, bueno, eso del año pasado, pero ya este año ha cambiado todo. Bueno.
Sí, pero peor, seguro, pero mejor seguro que no.
Esperemos que mejor. Entonces, si es que todos tenemos un familiar, todos queremos que las cosas mejoren porque nos va la vida en ello, ¿no? Nos va la vida de la familia, nos va la vida de un familiar, nos va nuestro futuro, porque todos llegaremos a un momento que si no tú, tu hermano, tu mujer o tu marido o tu pareja, pues será dependiente.
Oh, no, va, ojalá mejore.
Bueno,
ojalá,
si
digamos, hay, que si ha cambiado.
No hay oposición, digamos, que esperemos que en los presupuestos del año que viene se note un cambio sustancial importante. Porque si hay más bien consenso en las propuestas y en las soluciones, pues debe haber un cambio rotundamente importante en los presupuestos del año que viene. Vamos a ver.
Sí, nosotros estamos, repito, somos la comunidad que menos dinero en materia de dependencia tenemos por habitante. Y además a menos de la mitad de la media nacional. O sea, por cada 100 euros que se destinan a nivel nacional, nosotros destinamos 45. 45,65.
Bueno, con lo cual está justificado el argumento. Es decir que...
Es que se deberían duplicar. Para ponerte en la media.
Para ponerte en la media hay que duplicar los presupuestos. Bueno, pues,
debería, claro.
Yo creo que aquí
los datos son claros.
Yo creo que, Felipe, no has podido ser más explícito en el día de hoy. Aquí ha quedado clarísimo que lo principal son las personas, que el problema lo tienen las personas y que la solución está en el dinero, en los recursos, y esos recursos los tienen que aportar pues los políticos que le corresponden en cada momento y que tienen que tener cierta congruencia con el problema, con el tema, con las personas y sobre todo en el tema de dependencia y discapacidad. Uh-huh. Si no tenemos claro, no sé si empezar de las personas hacia arriba o desde arriba hacia abajo, pero nos necesitamos todos porque si no esto no funciona.
La persona debe estar en el centro de todo, ¿no? Debe estar en el centro y especialmente aquellos que son más vulnerables y que más están sufriendo. Sí. Que están viviendo situaciones, nosotros vemos situaciones dantescas, de personas dependientes, viviendo sola en una quinta planta, sin ascensor, sin que nadie la atienda, una sobrino desde Sevilla, un hijo que está en no sé dónde, porque ha cambiado, esa es la realidad que hay muchas personas viviendo solas. Y eso no es algo que existe y que se acabe, ¿no? Es que eso va a crecer. Eso ya ha llegado. Eso de decir, vamos hacia una sociedad mayor, eso ya está. O sea, los porcentajes que decíamos antes de lo que ha crecido en los últimos años el envejecimiento en Canarias. Y además va a seguir creciendo porque estos porcentajes de más de 64 años son personas, el año pasado, nacidas en el 57, que era todos los últimos años de los 50 y toda la generación de los 60.
Oye, espera que llegue al boom del 70, que fue el baby boom en España, porque cuando lleguemos a esa, imagínate lo que va a pasar en este país. Dios mío,
entonces, una realidad de gente que sufre, repito, no porque haya hecho mal las cosas en la vida, sino por razones genéticas en muchos casos, o por mala suerte, o porque le ha tocado.
Sí, que toda la discapacidad, no es porque haya tenido un accidente.
No es porque no haya querido trabajar, no porque no te haya formado la vida. Claro. Que otros pueden tener problemas. No, es que...
Es inevitable.
Es que es algo que te toca. Es algo como la lotería, pero al revés, ¿no? Entonces, y que además se sufre mucho, porque, repito, se vive en el dolor permanente. Y las familiares viven, porque viven las 24 horas, eso que intenta quedar algún amigo. No puedo, porque tengo a mi padre, no puedo salir. Y además con el sufrimiento de que no está atendiéndose bien la familia. Y esas personas que están allí, dicen, bueno, no trabajo, viviendo de la pensión de 400 euros, en una situación de pobreza permanente. Eso existe mucho en Canarias.
Más de lo que he pensado.
Hay personas que viven en un garaje con una pensión de 300 euros, con una discapacidad del 100%, con un hijo de baja cualificación, y pagando 200 y pico euros por vivir en un garaje, y termina desahuciado porque o come o paga el garaje, ¿no? Mm. Y entonces, claro...
Y muchas veces los cuidados no profesionales, o sea, los cuidadores, el trabajo de los cuidadores no profesionales no está reconocido o está poco reconocido.
En absoluto. Siempre hay alguien en la familia que parece que le tocaba, ¿no? Normalmente una mujer, sí. Pero claro, pero eso era antes, o sea, y sigue siendo así, ¿no? Normalmente una mujer, pero quiero decirte, pero esa mujer tiene que trabajar ya. O sea, eso de que éramos 10 hermanos y una no trabajaba, estaba en casa porque era mujer, no tenía por qué trabajar, por lo visto. Vivía esclava las 24 horas.
Esclava de los otros 9.
Otros 9, pues ahora esa persona si tiene un hijo tiene que trabajar, tiene
derecho a vivir.
Es que es necesario, ¿no? Entonces, claro, o vive en la pobreza permanente, la gran pobreza permanente, o descuida a tu familia. En ambos casos, ninguna solución, ¿no?
Pues nada, vamos a... Lamentablemente, Felipe, tenemos para estar todo el día hablando de este problema. Es un problema que parece no tener solución a corto plazo. Agradecemos tu presencia en el día de hoy. La verdad que ha sido enriquecedora toda esta información. Felicidades por ese informe. Esperemos que se vea traducido en los próximos, como decía Carlos, en los próximos presupuestos del Gobierno de Canarias, que empecemos a escalar en esa cola de, del ratón y lleguemos a la cabeza del león y estemos un poco, si no más que nadie, como mínimo en la media. Agradecer tu presencia, bueno. Alicia, gracias. Muy encantado de que estés con nosotros en el día de hoy.
Déjame un segundo, quería dar las gracias, que se me olvidó antes, sobre todo a Radio Sintonía. Gracias por mantener el programa con nosotros, la verdad que muchísimas gracias. Con Adivia, con Juan Carlos, que es el que lleva, pero la verdad que muchísimas gracias por. Y a Felipe, sobre todo. Bueno, y sigue Felipe dándole caña ahí. Que el problema va grande, pero me alegro mucho y muchísimas gracias por venir.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, bueno, Carlos, gracias como siempre por estar con nosotros, Cristina.
Gracias.
Y bueno, una semanita más y ya hoy será el último programa de esta temporada. Dejamos de emitir durante el verano, ya volveremos con más temas y con más fuerza en el mes de septiembre. Estaremos encantados nuevamente de estar con ustedes aquí en Radio Sintonía. Yo también quiero agradecer a la emisora que está siempre ahí, que nos ha dado esta oportunidad de abrir una ventana al mundo, que se enteren que un mundo sin barreras es posible y que gracias a personas como Felipe, como Rafael, que no estuvo aquí hoy, pero bueno, seguramente que ya lo tendremos en el futuro, y tanta gente como nosotros, otras asociaciones y otras personas que intentan que este mundo sea posible. Cerramos la ventanita, muchas gracias como siempre por estar ahí con nosotros y ya nos vemos después del verano. Terminamos hoy con una canción de Maná, Mi Verdad, espero que les guste. Hasta siempre, gracias.
La piel, qué dolor. Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar.
Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad que no quieren lastimar. Hay mentiras que nos hieren de verdad. Ay, ay, ay.
Y hay engaños que por años ocultaron la verdad, haciendo mucho daño. Ay, yo me voy a refugiar a la tierra de tu amor. Mi verdad, tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me salva.
Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar.
Hay doctrinas y oradores, dictadores sin piedad que gobiernan sin verdad. Y hay mentiras en los diarios, en las redes y en el bar. Ay, ay, ay. Por años ocultaron la verdad, hiriendo de dolor. Ay, yo me voy a refugiar al oasis de tu amor. Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida,
verdad. Eres toda mi verdad.
Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras. Espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.